Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca, buenos y deportivos días, y espero que también saludables, que en la etapa que estamos la salud es, si cabe, más importante todavía, no tengan de ello la menor duda. Y aquí estamos con Tatiana Márquez, como es habitual en la coordinación y producción, y esta semana con Raquel Valero, y por tanto encantadísimos en la parte técnica de nuestra tertulia, ¿de qué? De deporte. Y una primera comunicación telefónica de la mañana. Hola, Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué tal van las cuarentenas y demás por Guadalajara?
Bueno, pues no remite la incidencia. Aquí sigue subiendo y está en la provincia por encima de 400 y en la ciudad por encima de 300.
Por encima de 400, más incluso que Madrid.
En la provincia.
Vaya.
Sí, sobre todo la zona del corredor del Henares.
Ya.
Pues está complicada la cosa. Es cierto que luego hay pueblos que tienen incidencia cero, ¿no? Pero claro, ya, como es la media.
Claro.
Y luego lo que es la ciudad, pues también está por encima de 300, y por eso la decisión de nivel 3 con reforzado, con lo cual pues están cerrados gimnasios,
vaya,
terrazas, etcétera.
Tremendo, pero bueno, salir como tú sueles hacer habitualmente a correr sí que se puede, ¿no?
Sí, se puede salir al campo y a la ciudad, claro.
Bueno, pues creo que tenemos también comunicación telefónica con José Luis Llorente. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, ¿tú qué tal de ánimo?
Bien, ¿y tú qué tal?
Yo bien, siempre que hablo contigo estoy feliz y encantado.
Muy bien, me alegro mucho.
Bueno, ¿preocupado por la cuarta ola o no?
No.
Yo tampoco, considero que haya cuarta ola.
Vivimos donde vivimos. Si pudiera hacer algo, pues estaría preocupado. Como no puedo hacer nada, pues ¿qué voy a hacer? No voy a ponerme. Si uno se preocupa, el sistema inmune se deprime. Así que lo mejor que podemos hacer es no preocuparnos y estar atentos a no, a evitar los contagios, y cuando te llamen a vacunarte, pues vacunarte.
Sí, yo...
Por cierto, yo estoy vacunado.
Yo también,
sí, enhorabuena, ¿eh?
Yo también, vale. Yo también.
Claro.
Y yo creo que te lo tenías, ¿eh?
Ya ves.
Y yo que soy mayor que vosotros sin vacunar.
Ya, es que eso de la vacunación es un enigma total.
Hay un grupo ahí, los de 65 a 70, que estamos en un limbo.
Estáis en el limbo. En el limbo de los desasistidos, sí.
Bueno, hasta que se acabe la guerra política y de farmacéuticas.
Pues espero.
El otro día leía yo que 170 sociedades científicas de España han pedido a los políticos que se dejen de politiquear y que se dediquen a vacunar a la población.
No te preocupes, que no les van a hacer caso.
Ya.
En este caso la culpa es del gobierno, o sea, que tiene que dar la vía libre a las vacunas al gobierno.
Ya. Y el otro día leeríais también esa carta que han enviado a Biden como principal, presidente de la primera, en teoría al menos, potencia mundial, Estados Unidos, para que las licencias de las vacunas, las patentes, se suspendan durante un tiempo. Y al hilo de eso se ha ido investigando y resulta que la polémica y famosa vacuna, que a mí me la han puesto y bien, la de AstraZeneca, y yo les recomiendo, si alguien pregunta, yo recomiendo que se la pongan, porque no he tenido yo al menos ningún problema. Pues resulta que el 95%...
Bueno, vamos a ver, Fernando, es que los problemas de la vacuna no se saben inmediatamente.
Ya.
Es tarde saberlo.
A mí me la han puesto ya hace 2 semanas.
Ah, sí, joder.
Sí.
Es un enchufado, Fernando. Es un enchufado.
Y de momento estoy aquí,
¿eh? Es un enchufado, Fernando.
Bueno, pero a lo que voy, que el 95% de la financiación de toda la investigación y proceso de esa vacuna es de dinero público.
Sí, Sí, señor. Sí, sí, es cierto. O sea, por eso es la más barata y por eso posiblemente las otras compañías farmacéuticas no hacen más que arrojar
dudas,
interrogantes,
claro,
¿no?, sobre la eficacia o no de la
AstraZeneca. Es, ¿no?, una vergüenza todo porque...
Pues es eso, la guerra de las vacunas.
Aquí en España todavía hay casi un 20% de personas que se han vacunado, pero hay muchos países de los llamados tercer mundo donde, como bien sabéis, no han llegado ni al 1 ni al 2%. Y yo creo que esa gente, esas personas, tienen el mismísimo derecho que todos los demás ciudadanos. Y hay que facilitarles que se puedan vacunar también.
Pero eso no va a ocurrir.
Pues una
pena,
hombre, ¿no?
Sí, lo para que tardará. Quiero decir,
eso me refiero. Quiero decir que el pez grande se come al chico, ¿no? Pues...
En fin,
seamos optimistas sí, sí, para este tema que acabamos de improvisar y para los que vienen también.
De todas formas, la que está ahora en parada es Johnson & Johnson, que esa...
Bueno, pero José Luis, es que me resulta, perdón por la expresión, de coña. Sí. O sea, 7 millones de dosis ya practicadas, hay 6 casos de trombos, esos 6... una muerte y paran la de Johnson y Johnson.
Ya.
Y dices, pero si a lo mejor tomarte un paracetamol o un olotil es más peligroso que la vacuna.
Sí, sí.
O
sea,
que te parta un rayo, ¿no? Tiene más posibilidades de que te parta un rayo.
No, pero el paracetamol o el ibuprofeno o cualquiera de estas medicamentos tienen porcentualmente un porcentaje de riesgo mayor, ¿no?
Con lo cual es una guerra comercial
total y absoluta, sí.
Y ya está. Y entonces, pues aquí es la guerra entre las farmacéuticas y perdón otra vez por la expresión, que se jodan los ciudadanos, que se esperen.
En fin, que...
No, pero bueno, que la ha parado, no sé por qué lo para, es el comité de Estados Unidos.
Pues eso, la ha parado, pero seguro que en el comité ese hay alguien por ahí con alguna acción en alguna compañía.
Pues igual, no sé, vamos.
Claro, es que no sabemos, el problema
también,
es que no lo sabemos.
También me ha comentado gente que está muy al tanto que, en contra de lo que se piensa, es una agencia muy estricta, más incluso que la europea.
Uh-huh.
Esto vamos a lo nuestro, que vamos aquí 10 minutos largando.
Claro. Bueno, pero es un tema de actualidad.
Muy interesante.
Y hablando de pandemias, de COVID, sigue habiendo confusión y declaraciones, yo entiendo que poco propicias, de gobernantes nipones en relación a los Juegos Olímpicos, que como ahora va a afirmar Gerardo Cebrián, ahí yo me sumo también, un 99% de posibilidades de que se celebren en la fecha de julio que están previstos.
Seguro.
Bueno, pero a pesar de ello, el pasado día 15 de abril, el secretario general del partido gobernante de Japón, el señor Toshiro Nikai, afirmaba en pasado, que la cancelación de los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio es una de las opciones en caso de que continúe empeorando la situación de la pandemia en su país.
Sí.
Bueno, pues yo creo que es ganas de crear confusión porque tiene que empeorar, entiendo Gerardo, no mucho, sino que muchísimo la situación, ¿no?
A ver, esto curiosamente lo dice... después de otra encuesta, cuando faltaban 100 días para los Juegos, en la que otra vez la ciudadanía de Tokio se mostraba favorable o bien a la suspensión o bien al retraso de los Juegos, ¿no? Casi con un 70%. Yo creo que son declaraciones que hacen nuestros queridos políticos para contentar a los ciudadanos. El gobierno de Japón, salvo catástrofe mundial, que no parece que vaya a ocurrir, tiene claro que se van a celebrar los Juegos. Y están activados todos, absolutamente todos los protocolos. Ya han dicho que no va a haber público extranjero, que todo el mundo que vaya acreditado para realizar cualquier función va a ir con su vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que la población japonesa está muy preocupada porque si en algunos países de Europa el tema de la vacuna funciona mal y en países del tercer mundo funciona peor, Japón, que es un país potencialmente muy rico, una de las mejores economías del mundo, pues el sistema de vacunación, por las razones que sea, va más lento todavía que en los mejores países de Europa. Uh-huh. Y yo creo que la población japonesa lo que está es un poco harta de la situación y de vez en cuando, pues este señor, que cuidado, no es cualquier cosa, es el secretario general del Partido Liberal Democrático, que es el partido que gobierna en Japón, pero yo creo que son declaraciones, José Luis y Fernando, que hace de cara
a la galería, como se suele decir, ¿no? A quedar bien con la ciudadanía.
Cubrirse las espaldas de cara a sus votantes.
Bueno, tiene esa pinta, ¿no? Pero no estoy muy al tanto de la política japonesa, entonces no podría decir, vamos, no. Bueno, yo en relación a esto, me parece que ya lo dije la última vez que hablábamos de los Juegos Olímpicos, digo lo mismo en relación a lo que me has preguntado, ¿no? Antes, ¿no? No está tan lejos, las noticias son tan difusas y tan contradictorias algunas veces que al final, pues, oye, que venga lo que Dios quiera y ya está, se acabó. Tampoco. Bueno, yo tengo la. Vamos. Tengo el deseo más que otra cosa, ¿no?, de que se celebre, pero sí. Pero bueno, no sé, también es cierto que a lo largo de estos meses hemos visto muchas decisiones más irracionales que otra cosa, más tomadas por el miedo, por la presión de los ciudadanos que por su efectividad, ¿no? Así que bueno, pues se puede esperar a estas alturas cualquier cosa, ¿no? Aunque sí, tenían pinta más bien de ser una excusa política.
Claro.
Hombre, que como ha dicho siempre Gerardo, y bueno, hemos ratificado en personas que entienden del olimpismo, como Feliciano Mayoral, que ha intervenido varias veces aquí en nuestra tertulia al límite, los intereses que hay en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio son tan enormes, sobre todo en lo económico, que tiene que haber un auténtico terremoto sanitario para que no se celebren los Juegos finalmente en Japón.
Se van a hacer seguros, con toda seguridad y además en las fechas previstas. De hecho, me consta que todas las federaciones internacionales están poniendo las pilas y hablando con sus afiliadas, con sus federaciones nacionales, para ver cómo va el tema de la vacunación en sus respectivos países. Con los medios de comunicación también se han puesto en contacto. Y bueno, lo tengo la información de primerísima mano porque recientemente, concretamente el viernes por la mañana, yo recibí una llamada de la World Athletics para preguntarme si estaba interesada en acudir a Tokio como jefe de operaciones de prensa para el atletismo.
¡Hombre!
Por lo tanto, bueno...
¿Y vas?
Pues es un marronazo de mucho cuidado porque el jefe de operaciones de prensa es el que se encarga de intentar solucionar las cosas que no tienen solución entre la prensa acreditada y el comité organizador, con lo cual posiblemente diga que no.
Posiblemente.
Pero quiero decir con esto que evidentemente todo está activado y bueno,
Gerardo,
pues se van a hacer los juegos.
Una duda. Al final la polémica que había en torno a que los deportistas olímpicos españoles se vacunaban o no a pesar de que no les tocara, aceptando esa oferta que había de la vacuna china y tal, al final, ¿cómo va a quedar esa situación?
Pues que se van a vacunar.
Sí.
Sí, con toda seguridad. Todo el mundo que vaya a Tokio acreditado
sí, porque
de
sí,
alguna
sí,
manera.
Si además es obligatorio, no hay otra.
No, no, seguro.
No se trata de ser privilegiado, se trata de que o te vacunas o no vas.
O no vas, por lo tanto se van a vacunar.
Ya.
¿Cómo? Pues no lo sé, pero seguro que se vacunan.
Uh-huh. Bueno, ¿algo más de este tema o seguimos adelante? Pues seguimos, bueno. Y hablando de Japón, el otro día, con motivo del Máster de Augusta, uno de los grandes del circuito mundial anual, por vez primera, un golfista asiático, japonés, Hideki Matsuyama, se proclamaba campeón, lo cual era un auténtico hito porque, como digo, era la primera vez. Se vestía la chaqueta verde y al hilo de eso pues han salido una serie de noticias. Bueno, nos enviaba nuestra compañera Marta Muñoz, que como sabéis sigue muy pendiente todavía, aunque ya no esté directamente en la tertulia, no venga aquí a la radio, pero nos sigue y colabora en la elaboración cada semana. Nos enviaba pues información de que realmente, aunque no haya ganado nunca ningún japonés un gran torneo, pero que allí hay un número de practicantes increíbles y que realmente lo normal es que vaya más y haya más campeones en un futuro. De todas formas, venía también otro dato, José Luis Llorente, que te vamos a dar primero a ti la palabra, porque sé que eres un gran aficionado a este deporte. Como tú siempre dices, aquí el panorama, el abanico de ganadores potencialmente está muy abierto. Fíjate que de 28 torneos del circuito americano de esta temporada, ha habido de 28, 27 ganadores diferentes. Solamente uno ha repetido, ¿no?
Ah, pues no sé, no conocía el dato.
Sí, sí, es un dato que nos apuntan Marta y Tatiana y es un dato contrastado, ¿no? Lo digo porque tú siempre dices que, y es cierto, ¿no? Y aquí se demuestra que realmente es los potenciales ganadores es un abanico muy abierto, ¿no?
Bueno, casi, yo qué sé, iba a decir casi 50 o 60 de los golfistas que están en el máster pueden ganarlo. Bueno, es un juego imprevisible, tremendamente sutil y emocional y bueno, pues está en manos del golfista que esté más inspirado, más tranquilo, a lo mejor del que tenga más fortuna en las dos primeras jornadas y sea capaz de conseguir una ventaja, etcétera, ¿no? Así que no me parece nada extraño que haya tanta diversidad de ganadores, bueno, aunque quizás sea la más abultada de siempre, pero también es un deporte que al ser muy muy técnico y muy mecánico y al haber cada vez más escuelas y estar más depurado la pedagogía,
sí,
la forma de enseñar, etcétera, pues cada vez salen más jugadores y cada vez hay un mayor número de jugadores excepcionales, ¿no? Así que pues también entra dentro de los márgenes de la lógica el que haya muchos aspirantes a cualquier título y de que se repartan muchísimo los ganadores de los torneos. Quiero decir, no es un deporte que esté marcado tanto por el físico, aunque un físico bueno pues te pueda ayudar, pero no está muy determinado como el resto de los deportes de equipo, de contacto. Quiero decir, que para jugar al balonmano o al baloncesto, pues si no tienes una determinada estatura o eres extraordinariamente rápido, no puedes jugar. Y al fútbol, pues hoy en día casi lo mismo, ¿no? O sea, si no tienes mucha fortaleza o eres rápido, no es muy difícil jugar al más alto nivel. En cambio, el golf no está tan determinado, ¿no? Podemos ver jugadores altos, más bajitos, incluso, o sea, algunos un poco pasados de peso, otros muy atléticos, pero al final lo que cuenta más es la técnica, la sutileza, la concentración, la habilidad. Y bueno, esto es lo que podemos ver en el panorama del golf hoy en día.
¿Has seguido tú a este hombre, Masuyama, el ganador del último Master de Augusta? ¿Tienes alguna referencia sobre él?
No tengo ninguna referencia sobre él, más que lo que ha aparecido en los últimos tiempos en los periódicos. Es decir, que también últimamente estoy un poco más desinflado con el golf, o sea, no lo sigo de forma tan atenta. Sigo más a los españoles, ¿no? Lo que van haciendo en los torneos, que tenemos también un buen número de jugadores españoles, pero no sigo mucho los torneos, sobre todo los del circuito americano, que tiene un horario un poco raro.
A mí es un juego que me apasiona.
¿Sí?
Me encanta. Yo creo solamente he estado una vez en un...
¿Solo una?
En un campo de golf practicándolo con un buen amigo que seguro que conoce, José Luis. Bueno, tú también, Fernando, pero seguro que José Luis habrá tenido trato con él, con Colomán Trabado.
Claro, hombre, sí, mucho.
Claro, y me apasiona, me encanta. Ahora también tengo que reconocer que Lo intenté una vez y ya desistí.
Bueno, es normal, no, o sea, no es un juego muy retador y también
la técnica,
sí, la técnica es contraintuitiva, ¿no? O sea, para darle fuerte, en realidad lo que tienes que hacerlo todo muy muy fluido, ¿no? Y relajarte mucho, ¿no? Hasta así que bueno, pues a los hombres esto nos cuesta porque nuestro instinto lo que nos manda es darle un cebollazo para que la bola la bola salga muy lejos, ¿no? Y ese es esa la manera de conseguir que no darla o darla mal, porque es cuestión de milímetros, ¿eh? Ahora los nuevos palos pues han conseguido que la zona de impacto sea más grande. Pues hace 40 o 50 años la zona de impacto era mínima, ¿no? Para que se diera la bola en la dirección correcta o para darle el efecto que quieras. O sea, hay que tener en cuenta que estos jugadores pues son capaces de darle a la bola con un efecto hacia la izquierda o hacia la derecha, o que la bola salga rápido y se eleve, o que vaya todo el rato baja, etcétera. Uh-huh. O sea, tiene una cantidad de golpes de dominio y de distancias, bueno, que es muy difícil de lograr. Y que, claro, por supuesto, es cuestión de milímetros, ¿no? Por eso pues es tan complicado estar entre los primeros, y por eso aún entre los primeros pues depende mucho de quién esté, de quién tenga el día para ser el que gane.
Gerardo, practica con Joe Llorente, que tiene un hándicap bastante bajo.
Pues yo creo que no íbamos a ganar para pelotas, porque yo las perdía todas,
Bueno.
Bolas, se dicen bolas.
Bolas,
perdón.
Claro,
bolas.
Como los de pádel, que le llaman a la pala, le llaman raqueta, ¿no? Igual, bueno. Pues nada, que vamos a seguir muy de cerca el boom del golf japonés, que seguramente va a continuar. Y vamos a ir preparando una llamada telefónica, pero antes, Marta Muñoz, que sigue escuchándonos a esta hora de la mañana, dice, oye, que no habéis comentado nada de que Juan Carlos Navarro, que seguro que sigue teniendo una buena amistad y relación con José Luis Llorente, es el nuevo manager general de la sección de baloncesto del Barcelona, sustituyendo a Nacho Rodríguez. Era previsible que Nacho Rodríguez no continuara, pero no estaba tan claro que le sustituyese Navarro. ¿Te parece, yo, una buena noticia o no?
Bueno, vamos a ver, que a ti te gusta mucho hacer introducciones muy floridas, envolver el paquete con mucho papel brillante y mucho lazo, pero yo no he sido nunca amigo de Juan Carlos Navarro, ni al no haber sido amigo no puedo mantener la amistad con él, ¿no? De hecho, sí, tenemos muy buena relación y nos hemos visto muchas veces y hemos charlado muchas veces, pero bueno, incluso en alguna ocasión pues de forma relajada y tal, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, yo no se puede decir que yo sea un amigo de Juan Carlos Navarro, ¿no?
Conocido plus.
Bueno, no sé. No sé cómo llamarlo. Bueno, dicho lo cual, es una buena opción. Quiero decir que Juan Carlos es un gran conocedor del baloncesto. Lleva mucho tiempo en el club y además también pues ha tenido un periodo de transición, para entender cómo funcionan los despachos y cómo funciona el club. Así que, bueno, pues me parece que es una buena pieza. Ya veremos luego cómo encaja, porque es una ocupación que no es tan fácil como parece a primera vista. Pero bueno, yo le deseo mucha suerte, ¿eh? Desde aquí, ojalá tenga mucha suerte.
Gerardo, ¿tú lo has seguido el tema o no?
Sí, bueno, vi la noticia y bueno, tampoco me sorprende, ¿no? Ha sido un grandísimo jugador, es un jugador de la casa, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona de toda la vida, por lo tanto siempre ha defendido sus colores, mediante una breve etapa que creo que estuvo en la NBA, creo recordar. Y luego además, si no me equivoco, es en este caso sí que es un gran amigo de Pau Gasol, ¿no?
Sí, bueno, según se entonces, según se ha publicado, él fue la persona que llevó la negociación, digamos, con Pau para que viniese al Barcelona.
Exacto. Entonces, bueno, pues evidentemente luego se verá, ¿no?, el papel que puede desempeñar en esta nueva dirección, ¿no?, del jefe de la cantera, ¿no? Pero evidentemente parece...
Bueno, él era jefe de la cantera y ahora es manager general de toda la sección.
Eso quiero decir, ¿no?, que en principio parece una buena opción, ¿no? Parece que la porta y la ofino en este caso.
Bueno, como dice José Luis Llorente, toda la suerte del mundo para Juan Carlos Navarro. De momento, a nivel de aficionado, me consta que la noticia ha caído bastante bien. Seguimos adelante y tenemos ahora comunicación telefónica con el muy querido y admirado profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo me dices que querido?
Muy querido.
Si me echa
muy
bronca,
admirado.
Si me echa bronca por eso.
¿Yo?
Por el twist este.
¿Yo?
Por el twist este. ¿Pero
¿Yo?
¿Cómo me dices esas cosas?
Profesor, profesor. Profesor, no me saque los colores, hombre, no me los saque. A ver, ¿ha saludado usted a Llorente y a Gerardo o no?
¿Cómo? A Gerardo. Llorente ya me ha echado otra bronca, no sé por
¿otra?
Qué.
¿Otra?
¿Por qué no le entendió?
Ya no soy el único.
Otra que me escribiste ahí, yo qué sé, es que como soy analfabeto...
No, la bronca no era usted.
Ya, era la bronca era para mí también, sí.
Era hacerle un poquito de música.
¿Por qué era para ti? No era ni una bronca.
Ya, no hay tiempo ahora para comentarlo.
Venga, vale, si es que...
No hay tiempo para comentarlo porque tenemos otro personaje. Pero antes, ¿por qué de este tema de ahora? El otro día, el muy docto, aparte de querido, profesor López Nombela, en plena tertulia, dice: estoy en contra de los tatuajes en el deporte, de los deportistas, dice, porque además no son buenos para el rendimiento deportivo. Y nos quedamos todos, pues, con la cara un poco de sorpresa, ¿verdad, Gerardo?
Pero que es que te he dicho la verdad.
Ya.
Y la verdad te la van a demostrar.
Bueno, y entonces nos pusimos a investigar. Llamamos a nuestro colaborador habitual, el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, don Pedro Manonelles, colaborador habitual de nuestro programa, pero Pedro Manonelles no podía esta semana intervenir y nos dijo: hombre, el profesor no va tan descaminado, ¿por qué no llamáis a Fernando Gutiérrez, que es el director del Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior de Deporte y que fue también durante un tiempo tertuliano, nuestra tertulia al límite de Radio Marca? Tatiana se puso en contacto con él y, atención, compañeros y amigos oyentes, tenemos comunicación telefónica con Fernando Gutiérrez. Don Fernando Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí, Fernando?
Tatiana.
¿Fernando?
Sí,
hola. ¿Qué tal?
Hombre, Fernando, bien. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien.
Pues Fernando.
¿Cómo te atreves?
Buenas. Fernando, grande Fernando.
¿Cómo estáis?
Bueno.
Muy bien.
Todo.
Oye, que sacó el otro día el profesor el tema. Ya sabes que el profesor sí que siempre saca el tema diferente. Vale. Y bueno, es cierto que realmente hay estudios que dicen que se sudora el cuerpo, sudora peor en el caso de que haya tatuajes, sobre todo si hay muchos tatuajes, ¿o no?
Bueno, hay estudios que así lo dicen, pero vamos, tampoco yo creo que tenga tanta trascendencia.
No.
Yo creo que no, porque, bueno, los hechos me remiten, hay montones de deportistas de muchísimo nivel que tienen el medio cuerpo tatuado por lo menos y siguen entendiendo. O sea, yo creo que, bueno, puede afectar algo, pero realmente aspecto de rendimiento no lo creo.
Sí, bueno, vale. Ya. Pero esto es como el que bebe. Dice, no, a mí no me afecta. Mira, chico, que el hígado. No, a mí no me afecta. Yo estoy como un tiro. Bueno, pues toma. Luego llega el tiro. Y luego ya te has ido al hoyo.
Bueno, pero hay, es verdad que hay un estudio al respecto, ¿sí?
Sí, hay estudios que dicen que, bueno, como la tinta que se introduce para el tatuaje ocupa el espacio y están alargando las sudoríparas, pues efectivamente las pueden alterar y eso, al fin y al cabo, pues lo que hace es disminuir la refrigeración del cuerpo, que es muy importante, sobre todo cuando está sometido a altas temperaturas, y bueno, dependiendo de la superficie que esté tatuada, pues la afectación será mayor o menor. Pero en cualquier caso, yo no tengo experiencia en haber hecho estudios sobre este tema, pero por lo que veo en muchísimos deportistas de muchísimos deportes diferentes, que tienen una gran superficie tatuada prácticamente todo lo que es el tronco e incluso las piernas, realmente pues no tiene ningún problema, vamos. Yo sinceramente no creo que tenga tanta afectación a nivel de rendimiento. Ya. Que sea algo que influya, puede influir algo, vale, pero no creo que tenga mucha influencia realmente.
Uh-huh. ¿Tú tienes alguno, Fernando?
No, porque este es un doctor enorme.
A mí no me gusta personalmente.
Y corre, y sabe, y corre. A él no le ha dolido nunca. ¿Cómo va?
Tampoco me lo plantea nunca.
Profesor, ¿usted tiene algún tatuaje o no?
Yo nada.
¿Y su hija?
Nada. Aquí en mi casa nada.
Nadie, ¿no?
Aquí tiene prohibido. Que estar todo el mundo firme. Aquí no.
Ya, aunque sea del Atleti, ¿no?
Sí. Bueno, aunque sea quién, del Atleti, ¿quién?
Nada, su hija y su señora.
No. Bueno, pero eso es una... era de pequeña. Poco a poco se irá cambiando de color.
En atletismo saben pocos, ¿no?
Sí, en atletismo no hay mucho tatuaje, ¿no? En atletismo... Es cierto que, por lo menos aquí en España, sobre todo, hay poco tatuaje, ¿eh? Es cierto, hay, no sé, en otros deportes sí que he visto...
¿Tiene eso alguna explicación, Gerardo, o no?
No, la verdad es que no, nunca me la había planteado, ¿no? No sé, no me lo había planteado nunca.
En baloncesto, Joe, tampoco hay demasiado, ¿no?
En la NBA sí, ¿no?
En la NBA hay mucho. En el fútbol hay muchísimo también.
Sí. Eso es la ignorancia. Pero deja que hable el doctor, hombre.
Hace mucho tiempo que no. La NBA, Fernando, o
sea, no, yo no he hablado de la NBA, decía aquí en España.
No, lo has dicho en baloncesto.
Sí, bueno, pero yo me refería a España.
En baloncesto, bueno, pues en España también hay muchos.
Sí.
También.
Sí.
Ya.
Sí, está muy de moda tatuarse y bueno. También es verdad que ahora mismo, hoy en día, el baloncesto es un juego que para mucho, ¿eh? Uh-huh. Entonces los jugadores tienen mucha posibilidad de recuperarse. O sea, es un juego que constantemente hay interrupciones.
Sí.
Entonces yo creo que te exige más la fuerza que la resistencia. Entonces quizás por eso pues no les influya mucho los tatuajes, ¿no? Pero vamos, yo por ejemplo en palatonianos o en...
No hay.
Africanos no hay. De medio fondo a fondo no hay, no se ve.
No hay. Pero me llama la atención, Fernando Gutiérrez, quiero decir, sí, doctor, que sobre todo donde menos tatuajes hay, bueno, atletismo hemos visto que prácticamente hay muy poquitos, pero sobre todo en natación, ¿no? O waterpolo, ¿no?
Sí, efectivamente, en deportes que exhiben muchas partes del cuerpo parece ser que son menos,
prácticamente
menos
no hay.
Frecuentes. Yeah. Pero yo no creo que sea por una cuestión de rendimiento, probablemente sea por otra razón que ahí no sé cuál puede ser, por estética, porque no sea moda, porque también es verdad que las modas van por deportes y tal,
sí.
Y es verdad que esos deportes prácticamente no se ven, pero insisto en que hay muchos deportistas de altísimo nivel que están tatuados y que realmente yo no creo que les afecte prácticamente para nada, para el rendimiento.
Ajá. Bueno, habría que verlo, ¿eh?
No lo sé. Bueno, se puede estudiar, pero vamos, que yo... La explicación que hay efectivamente es que como las bandas sudoríparas no están bien porque están alteradas por el tinte o la tinta del tatuaje,
sí.
Pues se suda menos y lógicamente la capacidad de refrigeración disminuye.
Claro.
Y luego por otro lado también se produce una mayor pérdida de sodio que también puede afectar al metabolismo muscular y producir calambres, etcétera. Pero sinceramente no puedo decir más sobre el tema, o sea, no conozco más detalles que pueda...
Es mínima, ¿no? Por lo que se ve es mínima.
Sí.
La...
Es que es mínimo, o sea, es muy pequeño, muy poco la afectación, sí, la afectación que puede producir. Mm. Y desde luego los deportistas miran mucho sus posibles deficiencias de rendimiento por cuestiones de estas y no creo que se tatuaran si hubiera una evidencia clara y concisa. Vamos,
sí, lo que pasa es que Fernando también, cuando yo jugaba, nadie miraba la alimentación, por ejemplo.
Bueno, sí,
y
verdad,
ahora
sabía.
La mira por punto.
Sí. También puede ser por desconocimiento, efectivamente,
pues,
que la gente se haya planteado.
Claro, pues
eso, mismo, no, sí,
eso sí.
Hay una generación de una cultura ahí mismo el tatuaje que está extendida en toda la población normal y deportiva, por supuesto, uh-huh. También. O sea que yo creo que es un tema más cultural que otra cosa.
Sí.
O,
que otra cosa.
De estética,
sí,
¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, sí.
Sí, yo también.
Profe, ¿tiene usted algo más que preguntar?
Tengo toda la razón.
Bueno, tiene usted...
Y cuando quiera nos tiramos 800 horas
de
hablando
razón.
De los temas. Porque lo que no se puede es ver un atleta que lo que tiene que exhibir es su estética, su,
bueno,
su,
pero,
su arte.
Pero, profe,
lo que no se puede, que parece que le han pintado el cuerpo con una espátula de pintor, ¿sabes?
Profe,
le han dado betún,
profe,
con una espátula.
A mí personalmente los tatuajes tampoco me gustan y no me pongo, pero yo respeto totalmente
a
cualquier persona que se los quiera poner.
Pero es que algunos, si se diesen cuenta que cuando les están viendo en la televisión o algo, al ya. público le repulsa eso.
Pero es que en nuestra época estaba mal visto.
Claro.
Y las películas, los que estaban tatuados eran los criminales, los piratas y tal.
Sí, 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 sí.
Es verdad.
Nosotros asociamos el tatuaje con eso, pero ahora está de moda.
Profe.
No sé por qué, no me pregunte usted por qué.
Pero vamos a ver, pero se creen que son, pero es que parece que, pero parece que son más listos por eso. Pero la gente lista y la gente inteligente no es capaz de hacer ninguna, bueno, la mujer.
Bueno, no, profe, no, ni de listo ni de inteligente, es un problema, como hemos hablado, cultural.
Pues cultural.
Y de pleno respeto, hay gente muy inteligente que tiene también tatuajes y gente que no es inteligente que no los tiene.
Bueno
tatuaje, profe, ¿no ha tenido usted nunca tentación de un corazoncito pequeñito, 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 y dentro una flechita y ponga Joe, con lo que usted quiere a Llorente?
No, yo a Llorente le quiero porque es amigo mío, igual que a Fernando Gutiérrez.
Ya.
Que es un fenómeno y un gran doctor.
Y a mí no me quiere, profe.
A ti poquito. Cada vez menos.
Profe. Bueno, vale.
Bueno, oye, eso ya sabes que es mentira.
Ya
también,
lo sé,
porque
lo
para
sé.
Aguantarte a ti, hay que quererte mucho.
No le dé usted la razón a Llorente.
Ya lo sabe Llorente.
Fernando, tú que eres mi tocayo, defiéndeme.
Bueno, ¿qué quieres que diga?
No sé, para el golpe.
No, Fernando es un fenómeno. Es un
gracias,
fenómeno,
Fernando.
Le queremos todos mucho, muchísimo.
¿Alguna cosa más rápida aprovechando la presencia de Fernando Gutiérrez?
Hombre, si lo hubieras dicho ya me hubiera preguntado yo algo para...
Claro.
Venga, ¿estás a tiempo todavía?
No, estoy a vuestra disposición. Si otro día queréis preguntar una cosa, no hay ningún problema.
Sí.
Tampoco.
Bueno, antes, mientras que Llorente piensa, hemos hablado antes...
No voy a pensar nada, Fernando. A ver si te das cuenta que lo difícil no son las respuestas.
Son las preguntas.
Son las preguntas.
Bueno, no, simplemente, Fernando, que seguramente estarás informado. Hablábamos anteriormente, en la primera parte de la tertulia de hoy, del tema de los Juegos Olímpicos de Japón. Bueno, que los japoneses han dicho que allí para acudir en cualquier delegación hay que estar vacunado. Y imagino...
Eso lo han dicho, eso ya seguro, que hay que estar vacunado. Sí. Y estas noticias que tengo no son así, ¿eh?
No.
No, porque además tened en cuenta
eso
que...
Eso te quería preguntar.
Yo, lo que yo conozco, que a lo mejor vosotros te vas a enterar, tened en cuenta que hay muchos países que no van a tener opción a tener vacunas tan fácilmente como el resto. Entonces no pueden obligar a que la gente se vacune, porque entonces van a contar con muchas ausencias seguro. Yo creo que es una recomendación general bastante seria, pero en cualquier caso yo no creo que se pueda obligar a nadie a vacunar, primero porque es una decisión personal, no puedes obligar a nadie, y segundo pues porque yo creo que ahora mismo, y tal y como están las cosas con las distintas vacunas, la disponibilidad de ellas no es tan fácil para todos los países, sobre todo estoy hablando de África, países de Latinoamérica, países de Asia incluso. Y aunque se tenga esa intención, yo creo que es un flaco favor el que ponga que sea obligatoria, ¿eh?
Claro.
Porque muchos no van a poder cumplir con esa condición.
Uh-huh.
Vamos, estoy convencido, bueno, vaya.
Yo estoy convencido de lo contrario, Fernando.
¿Sí?
Bueno,
las vacunas para el Comité Olímpico son calderilla.
Claro, hombre. Yo pienso que
Fernando, China, el Comité Olímpico Chino no había ofrecido.
Que lo ofrecen, sí lo ofrecen, pero bueno, es un ofrecimiento. Yo no sé hasta qué punto eso es real. No, ojalá se pueda vacunar a todos los deportistas. Sería fenomenal. Pero que, bueno, es un tema que es muy político.
Pero
además,
que a día de hoy no hay nada oficial.
Que yo sepa, a día de hoy no. Ayer, concretamente, estoy hablando con gente y se habla de eso, que no puede ser ahora mismo obligatorio esa condición. Es obligatorio. De hecho, el comité organizador está mandando a todos los comités olímpicos una serie de condiciones para el viaje, para los días previos, incluso los 15 días previos a la llegada a Tokio, en la cual te exige una serie, un monitoreo de todas una serie de constantes, una serie de test de detección del COVID, que tienes que objetivar, es decir, hay dos aplicaciones telefónicas que te van permitir dar esa información en tiempo real durante los 14 días anteriores para que todo el mundo que vaya, la probabilidad de que pueda contagiar sea lo más cercano a cero, porque ya sabéis que la probabilidad cero no existe, o sea, el riesgo cero no existe, eso para empezar, ¿no? Entonces, nosotros estamos elaborando un protocolo, tanto para el Comité Olímpico como para el Comité Paralímpico, para que se lleve a cabo ese monitoreo y que todas las personas que vayan a los Juegos, durante los 15 días previos, se tenga un control exacto de ellos, incluso en algunos casos se van a hacer burbujas de entrenamiento, para evitar que, porque luego, una vez que llegues, en cuanto llegues a Tokio, lo primero que te hacen nada más bajar del avión es un test de detección de COVID, y si das positivo, automáticamente te rechazan. O sea, no puedes te meten en cuarentena y te mandan para tu país. Eso es lo que yo sé. Ahora, el tema de las vacunas, hay muchísima incertidumbre. Se está hablando de que se están haciendo gestiones a nivel aquí en España para que se vacunen a los deportistas olímpicos. Bueno, pues las gestiones se tienen que hacer. Hasta que no se fructifiquen, yo creo que no se puede decir que eso sea obligatorio.
Perfecto.
Es lo que te puedo decir.
Pues vamos a seguir atentos a la información. Todavía queda algún tiempo para que se empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues Fernando Gutiérrez, muchísimas gracias por tu interesantísima intervención una vez más en nuestra tertulia al límite de Radio Marca, y un fuerte abrazo como siempre.
Fernando, un abrazo Fernando.
Un abrazo para todos.
Venga,
adiós. Bueno, y me imagino, José Luis Llorente, que ha llegado también el momento de cerrar la comunicación contigo, ¿no?
Te imaginas. Pero, bien.
¿Cómo le vas a echar? ¿Le vas a echar?
Yo no lo he hecho. Es que Llorente tiene que irse ahora a correr un poquito y Llorente madruga.
A la gente no le importa dónde me tenga que ir yo.
Eso digo yo.
Bueno.
Lo mismo se ha quedado con alguien para que le ponga un tatuaje, digo yo.
Anda, lo que dice el profe, anda.
Porque ahora van mujeres y todo por la calle con los maletines.
Ya. En fin, bueno, José Luis, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Adiós.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo para todos. Adiós, Gerardo. Adiós.
Bueno, continuamos con Gerardo Cebrián, profesor López Nombela, y creo que tenemos también a Pedro Calvo. Pedro, buenos días.
No puede ser.
Muy buenos días.
No puede ser esto.
¿Por qué no puede ser? ¿Por qué?
Que esté tan pronto Pedro Calvo aquí.
Ya, claro que sí. Y no sé, bueno, se ha incorporado también a la tertulia, a la parte técnica, Dani López. Y no sé si tenemos también a José Vicente Delfa. JV, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de fútbol y vamos a hablar primero de la Champions y luego de la Europa Liga, si os parece. La Champions al final, el Madrid sufriendo, pero dando el nivel, se clasificó para semifinales. Ya hay semifinales, Real Madrid contra el Chelsea y Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Eran semifinales que estaban ya previstas cuando se hizo el sorteo de cuartos de final. Profesor, ¿cómo ha vivido la eliminatoria de cuartos de final? Finalmente se clasificaron los cuatro equipos que partían, diría yo, con ventaja, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, el Real Madrid llevaba ventaja, el Chelsea también.
Menuda ventaja llevaba el Madrid, perdonadme.
Hombre, 2-0.
Déjame que hable. Menuda ventaja llevaba el Madrid cuando decían que el Atalanta ese, que eso era una máquina de matar y de anular equipos. Y digo, despacito, el Madrid está para allá. Y ahora con el Liverpool ya estábamos muertos. Pero bueno, es que, oiga, el Madrid es el Madrid y es el equipo que lleva la estrella de Sheriff. Quieras o no quieras, en el fútbol y hasta en los toros. Ya está bien, hombre, ya está bien. De minimizar. Están diciendo ahora que porque está, puede ser que tenga que ganar. Porque cuando sale gente joven, también ganan y también se destapan. Que ahora que el Madrid va a jugar y como que no puede jugar porque se la ha lesionado fulano, porque será el Rafa, este no puede, el centralito, el pobrecito. Pero hombre, por Dios, que hay ahí una cantera con un montón de futbolistas. Si pueden jugar hasta los benjamines. Claro, hombre, ya está bien de hablar del Madrid.
A ver, más opiniones.
Yo me gustaría que tiráramos de hemeroteca y habláramos y escucháramos lo que hemos dicho del Real Madrid en el mes de noviembre, pero bueno, ahora parece ser que el Real Madrid es
es que están protestando los mismos jugadores, los pobrecitos, hombre, están protestando, hombre.
Fútbol que hemos matado a Zidane y
¿cómo? Ah, no, pero sí, eso no tiene nada. Sí, pero no mata, yo no mato a nadie, ¿eh?
Que yo no... muchos entrenadores quisieran el palmarés que tiene ahora mismo Zidane. Podremos entrar, estar de acuerdo en que se equivoca o no, pero es que aquí el que no se equivoque, que tire la...
Cuidado, no vayamos a...
Pero bueno, no voy a eso, yo voy a... Sobre la pregunta de Fernando, yo creo que se han clasificado, como bien decías, los que llevan resultados a favor. El Madrid llevaba un muy buen resultado, es verdad que era un resultado peligroso, porque si te hacen un gol pronto, como pudo recibir... podía estar eliminado, pero yo creo que estuvo bien. Y a mí, bueno, es verdad que tanto el Atalanta en su momento y esta vez el Liverpool, sobre todo el Liverpool, a mí me ha decepcionado muchísimo. La eliminatoria para mí en ningún momento corrió peligro, exceptuando, sí, la primera parada de Courtois y luego otro tiro, pero los primeros minutos de partido. Pero por lo demás, yo creo que el Madrid controló la eliminatoria, defendió bien y mantuvo... el tiempo de partido, y de hecho, si hubiera tenido que ir a ganarla, lo hubiera ganado.
Yo no sufrí absolutamente nada, Fernando.
¿Ves?
No vi nunca al Liverpool como un equipo que pudiera hacer frente al Real Madrid, sobre todo después del 3-1 del Alfredo Di Stéfano. Y para mí fue un partido tranquilo, exceptuando esos primeros 5 o 10 minutos iniciales donde Courtois demostró por qué es el portero del Madrid. Y respecto por alusiones de Zinedine Zidane, sigue sin gustarme.
Ni a mí tampoco.
Pero claro, a mí no me gusta. Os dais por aludidos porque he dicho...
No, me di por aludido porque yo soy el que he dicho que a mí Zinedine Zidane no me gusta como entrenador. Y he dicho ni ahora ni nunca.
Pero eso es como gusto y efectivamente podríamos entrar a valorar situaciones, pero igual que yo digo que Simeone no me gusta para el Atlético de Madrid.
A mí tampoco.
Pero porque creo que no manejan bien, pero que... Pero al final uno vale. No llega y el otro sí, sabe dónde está.
Que sí, está claro. Pedro, está en semifinales.
Pedro, hay una cosa clara, ¿no? Algo tiene que tener Zidane
claro.
Cuando ha conseguido todo lo que ha conseguido y cuando el equipo a estas alturas con bajas está en el nivel que está, evidentemente.
Y sobre todo, Fernando, porque al final no valoramos las soluciones tácticas que está dando. Porque solamente hablamos de Zidane... en alineaciones, en no sé qué, no sé cuántos, pero durante el partido está dando soluciones tácticas, que ahora lo ha aprendido, porque yo no le voy a quitar ni una pizca de razón a Gerardo, que anteriormente Zidane ha ganado dos Copas de Europa no sé si decir por suerte, porque en el fútbol no es tanto la suerte, pero sí por los jugadores que tenía. Pero sí que es verdad que últimamente, a mi criterio, está tomando decisiones tácticas que le están haciendo mucho bien al equipo.
Bueno, pues eso está bien analizado. ¿Qué opina? ¿Hay otra opinión más?
No, sí, a ver, JV, ¿no? Que...
Bueno, pues que termine, creo... porque he dicho que está bien analizado. Pero sí, que eso lo ha tenido que ir resolviendo sobre la marcha. Y eso sí que es difícil. Y por eso aquí hay que analizar las cosas, no solamente... Claro que no me gusta... Porque ¿sabes? Ha echado muchos jugadores del Madrid que estarían, no tendría los problemas que está teniendo. Pues fíjate cómo no me va a gustar. Y luego, por lo que dijimos del Rubio, que pobrecito también está, Llorente, que está también mal. Pero bueno, pero es que ¿sabes? Bueno, hay un montón de futbolistas.
Que
bueno,
hable...
Habla.
Que hable JV.
Habla.
A ver, para mí en el episodio bajas, los suplentes del Real Madrid en defensa fueron muy superiores a los suplentes del Liverpool en defensa. Creo que triunfa en la eliminatoria general.
Pero perdona, JV, no hablando tanto del Liverpool, sino lo que estamos hablando ahora del tema Zidane y tal, ¿tú qué opinas?
De Zidane. Bueno, pues de Zidane yo creo que es un entrenador que ha sabido en algunos momentos cómo cambiar estrategias y cómo superar a técnicos rivales. lo hizo en el Clásico con Koeman y lo hizo en el partido de ida con Klopp, donde le dio un repaso de tal calibre que tuvo que hacer el técnico alemán un cambio antes del descanso. Y aparte con Alexander Arnold le ganó la espalda siempre Vinicius. Yo creo que ahí Zidane estuvo muy bien. Luego está sabiendo manejar al equipo y está sabiendo también manejar a la prensa, que muchos ya le daban por fallecido deportivamente, y dijo, esperar un poquito que a lo mejor llega pago con la rebaja. Y ha llegado. Está en semifinales y peleando por la Liga. Otra cosa es que luego gane las dos cosas, porque yo también vi al Liverpool que si hace ese primero del tiro al muñeco, a lo mejor estábamos en otra película, pero también hay que tener flor.
Bueno, en todo caso me parece que os honra el que habéis criticado en otras ocasiones, con razón sin duda, a Zidane, y que estáis reconociendo ahora también las cosas que no son pocas, sino que son muchas, que está haciendo bien. No es que sea el único mérito suyo, detrás tiene un equipo, pero él ha elegido a ese equipo, me refiero de técnicos, pero también hay una plantilla que tiene un gen, como dice siempre Pedro Calvo, pero ese gen de esa plantilla lo ha tenido también con otros entrenadores, y sin embargo el equipo no siempre ha funcionado al nivel en el que está funcionando en la actualidad. Una última pregunta sobre el Madrid. Profesor, ¿veis la eliminatoria con el Chelsea más complicada que no, con el Liverpool?
La veo mejor, yo por mi parte, Sí. Luego lo que digan los demás, yo la veo mejor peleada, mejor partido, otro tipo de, por ejemplo, de marcaje, de trabajo en zona, etcétera, otro tipo de equipo, de partido, porque lo del otro día, pues no creo que hubiese partido. Allí había un equipo que corría, que tenía mucha fuerza, no sé qué, llegaba hasta allí, ya, pero también me pudo meter el Madrid gol en su casa a Liverpool. También le pudo meter, o sea que no es lo mismo, ese partido. El del Chelsea va a ser más fuerte.
Vale. A ver.
Sí,
Pedro.
No, yo veo la eliminatoria mucho más equilibrada que esta última, aunque pensaba que esta última también iba a estar equilibrada, pero la veo mucho más equilibrada porque el Chelsea ahora mismo es un equipo que sabe atacar, que además no le preocupa tener la pelota porque defiende bien y sale bien en transición, una de las cosas que al Madrid le complica mucho la vida. De hecho, en Champions los problemas que ha tenido han sido con los equipos cuando él ha tenido que mandar y le han cogido en contraataque o en transición, y luego pues es un equipo defensivamente muchísimo más fuerte, como bien decía JV el otro día, que el Liverpool. Un equipo que defensivamente está muy bien, y luego tiene un muy buen balón parado y delanteros muy rápidos, con lo cual le podría generar problemas, pero el Madrid también tiene buenos jugadores, o sea que va a ser una eliminatoria complicada.
JV y Gerardo.
Sí, es un equipo que lo vimos contra el Atlético de Madrid muy rápido, que el Atlético de Madrid es que ni se enteró, sobre todo en el segundo partido. Y a mí me da la sensación de que con el Real Madrid, si están en la misma forma, va a ser más complicado que con el Liverpool, porque efectivamente en defensa tiene hombres como Azpilicueta, como Thiago Silva, tiene jugadores ahí muy fuertes, y arriba también tiene peligro. Así que, pero bueno, el Madrid se está jugando y gana la final, saldrá con sus mejores galas, creo que incluso hasta... Ya veremos si no dejando de lado la Liga.
JV, ¿me equivoco si con Tuchel no ha perdido todavía ningún partido en ninguna competición el Chelsea?
No tengo el dato.
En Liga ha perdido 1-3. En Liga ha perdido 1-3.
Sí. Únicamente un partido.
Sí. Lo que se ha conseguido es darle carácter de equipo campeón a este plantel que hasta ahora era un tanto como a medio camino, ¿no?
Sí
que es verdad que en Champions, en eliminatorias, no sé si ha llegado a recibir gol. Las eliminatorias.
Bien.
Yo creo que...
Bueno, uno, el del otro día de Loporto.
Claro. Sí. Al final, es verdad.
Sí.
Sí. Yo creo que la clave va a estar en la enfermería, en la recuperación de toda la plantilla de lesionados que tiene el Real Madrid en estos momentos, ¿no? Coincido con todos vosotros que la eliminatoria va a ser más ajustada, no va a ser tan fácil. Pero yo creo que la clave va a estar en si toda la gente que tiene mermada ahora físicamente el Real Madrid consigue recuperar los atletas.
Me parece que no van a llegar, Gerardo.
Ya,
Me parece que no van a llegar y eso es lo que le va a complicar la vida.
Mal asunto porque el Chelsea, cuidado, son tan fuertes como los londinenses de Liverpool.
Claro.
Perdón, los londinenses, como el Liverpool.
Y está más en forma actualmente, sin lugar a dudas. Sobre todo defensivamente.
Claro, claro.
Eso es una realidad.
Claro, bueno, entonces, ya veremos. Bueno, no lo tengo tan claro.
Dicho eso, y nos quedan 5 minutos, vamos a ir rápido un par de temas. Primero, de semifinales Champions Europa Liga, 8 equipos, 4 ingleses, 2 españoles, 1 italiano y 1 francés. ¿Eso certifica la hegemonía actual del fútbol británico, no? ¿Inglés, profesor?
Pero si no juegan ingleses.
Profesor,
son casi equipos,
tampoco en España
son casi todos africanos.
Venga, profe.
Pero es que esto no es lo mismo que el fútbol inglés, todo lo blanco.
Estamos hablando de equipos, no de jugadores.
Que es igual el fútbol.
Vale, que no hay tiempo, Pedro.
¿A qué se está jugando ahora? A jugar rápido, a transiciones, a velocidad en el fútbol. El fútbol inglés toda la vida ha sido de juego rápido, juego directo, el box to box que ellos hablan, de área a área. Pues es un poco el fútbol que hay ahora mismo en la actualidad, exceptuando un poco el Bayern y el Barcelona cuando están bien, el resto se está jugando a eso y es un fútbol que ahora mismo a ellos les beneficia.
Jodaube.
El fútbol inglés tiene todas las figuras menos las grandes estrellas top. Le falta enganchar alguna de estas para acabar de ser a la liga primera pues en todo el mundo, porque luego tiene a todos los que destacan a medio camino, digamos, que no llegan a ser ni Messi, ni Cristiano, ni ahora Haaland, o Mbappé, o Neymar, y bueno, pues le está faltando eso, que acaben de romper el mercado por ese lado y se hagan con todo.
Gerardo.
Sí, yo creo que está un escalón por encima del resto de Europa en estos momentos.
Bueno, y último tema, el señor Raiola, manager de Haaland, y el padre del noruego estuvieron en varios equipos, aquí en Madrid, Barcelona, con la Juve, no sé si en París, y el chico, desde que hay esa tournée turística comercial del padre del manager, qué casualidad, lleva una racha de que apenas marca goles, una sequía tremenda y profunda, ¿no?
Claro.
Podrías dejar tranquilos al chico, ¿no?
Porque... Ah, claro, es que se les ha vuelto rebelde. Ah, sí, pues ahora no meto goles. O sea, que vosotros no me queréis llevar al Madrid, pues no meto goles. Eso que hable el psicólogo que no está, pero bueno,
no está, ¿no?
Es que lo único que vamos a ver, está queriéndose venir en Sevilla, lo dijo en todos los lados, y te hace goles y ahora resulta que se empiezan a meter por el medio, por el vil metal. Eso es el Bill Metal, déjale que disfrute, porque este viene hasta pagando dinero en el Madrid. Ya,
Pedro, tú siempre has dicho que para ti no es tanto como se dice, ¿no?
Bueno. Yo reitero, no digo que sea mal jugador, ni mucho menos, y es un delantero con gol, pero reitero que es un jugador que necesita un equipo muy específico para sacar todas sus cualidades. Porque al final también es un jugador al que ahora ya le están marcando de otra manera, ya te fijas más en él, y no es un jugador con unas habilidades técnicas y exquisitas. Es un muy buen rematador y la velocidad que tiene...
Efectivamente, hay que darle tiempo, porque le tienen que meter pelotas y le tienen que poner de puntillero de verdad.
Claro. JV.
Sí, es un finalizador y es un hombre que necesita espacios. No es Karim Benzema. No va a recibir
la pelota. No tiene nada que ver.
Va a hacer una distribución de juego. Es poquito Cristiano en el sentido de que encara, dispara y encuentra portería. Eso sí, lo que pasa es que también está en el Dortmund. Y a veces los rivales del Dortmund son difíciles y ya saben marcarle.
Gerardo.
Bueno, yo volviendo a la pregunta inicial de si tiene algo que ver, yo creo que no, que es una casualidad. Que bueno, pues hay veces que metes muchos goles y otras veces que no metes tantos.
Pero en todo caso estaría bien que se preocuparan más de darle tranquilidad y estabilidad al chico padre y representante,
pero,
¿no?
Pero de todas maneras, que si no me equivoco, Haaland también viajó, ¿no? Pues sí. En fin, ya es mayorcito, ¿no? Para tomar también sus propias decisiones.
Bueno, no sé si viajó, ¿eh? No lo tengo confirmado. ¿Viajó JV?
Sí.
creo que en alguna imagen se ve.
Sí, se ve, claro. Entonces,
pues el chico
pues,
también que...
Tiene su parte de culpa, ¿no?
Claro, claro que
yo
sí.
Yo lo que
claro
no entiendo es por qué no estrena a final de temporada, que se puede hacer igualmente.
Claro.
Y
claro,
con una Eurocopa por medio, o sea, que a lo mejor hasta se puede revalorizar más.
Realmente, efectivamente.
No entiendo nada.
La codicia rompe el saco. Bueno, que no queda tiempo para más. Pedro, JV, profesor, Gerardo, Dani López y Tatiana Márquez, muchísimas gracias. Rosa también. Y hasta la semana que viene, un abrazo. Adiós.
Venga, adiós, hasta luego. Adiós.